el cristiano y la tecnología. Nosotros y algo actual. Permitidme que empiece leyendo los dos textos en los que fundamentalmente voy a basar el mensaje de hoy. Romanos 12, versículos 1 y 2. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, os ruego que cada uno de vosotros en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No os amoldéis al mundo actual, sino sed transformados mediante la renovación de vuestra mente. Así podréis comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. No os amoldéis al mundo, sino más bien renovad vuestra mente. El segundo texto, versículos 21 y 22 del capítulo 5 de la primera carta a los Tesalonicenses. Examínenlo todo cuidadosamente. Retengan lo bueno. Absténganse de toda forma de mal. Examinarlo todo. Renovar la mente. Retener lo bueno y abstenerse del mal. El cristiano y la tecnología. Hace algunas semanas se estrenaba un documental sobre las redes sociales. No sé cuántos lo habréis visto. Por supuesto, me entero de este estreno a través de una red social. Mi sobrina Elena, a través de WhatsApp, nos dice, oye, mira, se ha estrenado tal cosa, y entonces, pues, decido echarle un vistazo. Merece la pena. Merece la pena dedicar el tiempo necesario para verlo. Merece la pena más aún dedicar el tiempo necesario para reflexionar acerca de lo que se nos plantea y acerca también de la solución global que nos presenta. Voy a destriparlo bastante, avisado queda. Y aún así voy a dar un enfoque más personal, porque creo que es lo que nos viene mejor. Cuando aparecen los primeros televisores, no son pocos los creyentes serios que consideraban que si tener una televisión en casa no era un pecado como tal, como poco era una falta de espiritualidad importante. Solo conozco esta realidad de oídas, pero he podido escuchar que mirar la tele y ser carnal, si no era lo mismo, pues se parecía mucho. Sigues leyendo acerca del asunto, sigues escuchando a personas, y lo que parece, la idea que se argumentaba, era que el demonio entraba a la casa a través de los programas de la televisión. Se te colaba el diablo en casa a través de la programación. Hace un par de semanas, en otro programa de redes, tratando realmente fue de casualidad, pero ya tratando de ver un poco más cómo funciona el asunto, un chico americano de origen indio, nada religioso, pero quizá por sus orígenes, decía, no que el diablo entraba a la casa por la red social en lugar de por la tele, sino que la red social es el diablo. Las redes sociales son el diablo. Argumentos diferentes, argumentos parecidos y, en mi opinión, evidentemente erróneos. Al principio del documental aparece una de las personas que están participando y te dice: al principio pensábamos que las redes eran buenas. Ahora no estoy tan seguro. Al principio era bueno, pero ahora es malo. Y el enfoque sigue siendo equivocado. Pregunto en casa, oye, ¿dónde está el problema de enfoque? Rápido, veloz. Seguramente porque quieren seguir usando las redes. Me dicen, el problema, papá, no es que las redes sean buenas o son malas, sino el problema es cómo se estén usando esas redes. Clavada la respuesta, en mi opinión. Clavada. Ni la tele, ni las redes sociales, ni el cine, ni los videojuegos son el diablo, pero sí que son, igual que la literatura, sí que son un medio de penetración formidable para la forma de ser, de entender y de vivir en este mundo. Y además, las redes tratan de hacer esto de una forma más intencional, si cabe, que el resto. Así que, sin el filtro adecuado, independientemente de la madurez de la persona, sin el filtro adecuado, sí que pueden calar por cada uno de los poros de la piel de la persona creyente o no creyente, independientemente de la edad que tenga, para modificar su forma de entender la vida. Un texto más, para seguir con el argumento. Primera carta a los Corintios, capítulo 10. El conocido todo me es lícito, pero no todo me conviene. Si en un extremo está la idea de que todo lo que entra por la tele o la red social en sí misma es satánica, en el otro extremo estaría la idea del no filtro. No filtro en absoluto. Y ya no nos planteamos si la violencia con mayor o menos grado de violencia, si la sexualidad con los grados de ser más o menos explícita, o las modas, o la forma de relacionarse entre iguales, o la forma de consumir alcohol, el consumo de drogas, los estándares de diversión, los estándares de infidelidad como algo, los estándares de falta de compromiso, de forma de relacionarse, ya no nos planteamos si son adecuados para mí, o para gente más joven, o para alguien que se puede estar tragando toda esta información como un pollo sin masticar y sin el más mínimo filtro. Aquí tendríamos, luego veremos el cómo, que diferenciar entre lo que aún siendo lícito no me conviene con el mal del versículo 22 del texto de Tesalonicenses, teniendo en cuenta ese cómo, ese que si no renovamos nuestra mente al adaptarnos a lo que por frecuente se le llama normal, hacer esta diferencia entre lo que no me es lícito y lo malo puede ser, si no imposible, como poco difícil. Tenemos que examinarlo todo y con una mente renovada. En una cultura que, sí, la gente piensa, pero parece que no reflexiona, que no medita, que no filtra, las redes sociales son poderosas. Propaganda cultural, ideológica, militar, terrorista, en un mundo en el que la persona no filtra, en el que las mentes no se renuevan y que se acomodan con facilidad a lo que dice la mayoría, para lo bueno y quizás sobre todo para lo malo las redes son poderosas. Y si hay responsabilidad en quien crea el contenido y quien diseña la red, sin duda que en el que está usando esa red también recae responsabilidad. Si conduzco un coche, tengo que saber lo que tengo entre manos. Si navego en las redes sociales, mi responsabilidad es saber qué es lo que hay en mis manos. Igual que no le das un coche a un niño sin que sepa conducir, darle una red a un niño sin que sepa manejarse es igual de temerario, o para un adulto. No importa que sea un niño, dale un coche sin tener ni idea de conducir a una persona con 40 años y mételo en la autovía en hora punta. No importa la edad, tienes que saber lo que tienes entre manos. Asumimos, no sé hasta qué punto es cierto, pero asumimos que una copa de vino al día, no todos los días, no es un problema. Pero en más cantidad puede hacer daño e incluso puede ser adictiva. Pues con las redes sociales pasa igual. Si te pasas de la dosis, tenemos que saber, si no lo hemos experimentado ya, o con cualquier otro tipo de tecnología, que si te pasas de la dosis, la cosa puede ser adicción. Tenemos que tener conocimiento de ese poder adictivo y de ese poder manipulador que tiene la tecnología. Los videojuegos se enganchan, las redes sociales se enganchan. Los videojuegos que más enganchan son los videojuegos que tienen algún tipo de componente social. Y son así, son adictivos, porque están diseñados para hacerlo. Los diseñadores de videojuegos, los diseñadores de redes, los diseñadores de programación de la televisión están usando inteligencia artificial para que todo esto sea lo más adictivo posible. Y aún así el problema no es la inteligencia artificial. Me encantaba escuchar a John Lennox el viernes de la semana pasada, gracias a una invitación de Josué, que decía: la inteligencia artificial no es el problema en sí, es como un bisturí. Tú puedes usarla para la cirugía y salvarle la vida a alguien, o puedes usarla para pegarle un corte a alguien y hacerle daño. A nivel global, tú puedes usar la tecnología, la inteligencia artificial para bien, puedes estar escaneando la cara de todas las personas de un país a través de determinadas cámaras de seguridad para encontrar a un delincuente súper peligroso, o puedes estar usando ese mega análisis de datos para tratar de manipular y cambiar la forma de pensar de las personas para tu propio beneficio. A nivel personal tenemos que examinar todas estas realidades. Porque si las plataformas son responsables y son adictivas, como tantas otras cosas, nosotros somos responsables a la hora de usarlas y a la hora del conocimiento que tenemos de lo que tenemos entre manos. A nadie le gusta reconocer el poder de manipulación, de control y de adicción de algo que nos gusta y de algo que nos gusta mucho. Pero menospreciar ese potencial adictivo de ese algo que me gusta es peligroso. Si tú le preguntas a un chaval si está enganchado a las redes, te va a decir el 100% de ellos y casi de inmediato, o casi el 100% de ellos, no, no estoy enganchado. Si antes de hacerle esa pregunta, la pregunta que le planteas es, ¿qué prefieres? ¿Quedarte todo un día sin comer? ¿O quedarte todo un día sin tecnología, sin redes sociales, sin tu móvil, sin la conectividad, sin... El porcentaje de respuestas hacia un lado o hacia otro, quizás o nos sorprende o nos asusta. La escala de valores de hoy es tecnología y sobre todo conectividad sobre todas las cosas. La tecnología son algo tan central que cuando falta están produciendo verdaderos síndromes de abstinencia. Hace algún mes, por diferentes motivos, estábamos en una conversación que estábamos escuchando que aquí en Málaga, en un centro de desintoxicación, cada vez eran más y más. Aquí al lado, los chavales por debajo de 20 que estaban ingresando con una adicción grave a la tecnología, junto con otras personas de diferentes edades, de diferentes contextos, con adicciones clásicas, alcohol, juego. Estaban ingresando chavales con fracaso escolar, con fracaso social, con alteraciones graves de la conducta y que eran consecuencia directa de una adicción a la tecnología. Es nuestra responsabilidad examinar todo esto. Tenemos que examinar todo y darnos cuenta, tener conocimiento de lo que ocurre. Y el examen y el autoexamen es necesario. Vamos a observarnos. Una de las frases curiosas del documental es de un inversor de riesgo que dice: solo hay dos opciones, o coges tu teléfono al despertarte antes de ir al baño o mientras que estás en el baño, no hay más. Y desafía a encuadrarse en una de esas dos realidades, o antes o durante, no hay más. Es como el cigarrillo de la persona muy enganchada al tabaco que enciende, que se fuma antes de salir de la cama. Es difícil saber nuestro grado de adicción a veces a esto. Qué difícil es no contestar un WhatsApp, esclavos de la vibración del móvil, aunque estés hablando con otra persona. ¡Pum! Un segundo, es que quizá es importante. Y deslizas con gracia tu dedito pantalla hacia arriba a ver con qué te sorprende esa preciosa pantalla, porque quizá es importante, pero perdona. Y la persona que está a tu lado, ¿no es importante también? Un segundo, quizá es importante. ¿En serio? Es como si adormeciera nuestra mente, como si adormeciera nuestra conciencia. Es como si estuviera alterando seriamente la percepción, nuestra percepción de la realidad que nos rodea y también casi que nos aleja a veces de lo que tenemos y de los que tenemos más cerca. La tecnología a veces puede alterar la percepción de nuestra realidad. Altera nuestra percepción de nuestra autoestima en función de los like o de los no like que hayan determinado, y nuestra autoestima, nuestra percepción de la realidad de mi autoestima cambia. Altera la percepción de nuestra imagen corporal. Te puedes ver mejor o peor en función de las determinadas influencias que puedas. Altera la percepción del tiempo, horas reales jugando a la Play. Mi percepción del tiempo que llevo jugando, horas reales navegando por las redes sociales, mi percepción del tiempo que llevo navegando, horas reales delante del televisor. Examinarlo todo, quedarse con lo bueno, no amoldarse, transformar nuestra mente. Y la cuestión en todo esto es hacia dónde se está transformando nuestra mente. Y claro que hay responsabilidad en el creador de contenido y en el creador del algoritmo de Marras, de esta inteligencia artificial que busca manipularnos. Claro que tienen o que tendrían que replantearse el negocio que tienen entre manos, pero mientras tanto, ¿qué? Porque si ellos tienen un círculo de acción, como diseñadores, como creadores, tienen un círculo de acción donde poner su mano y donde actuar, nosotros como usuarios también tenemos nuestro círculo de acción y tenemos responsabilidad en el uso. Me sorprendía tremendamente en el documental. Me sorprendía que ante el poder de manipulación de masas de las redes sociales a través de inteligencia artificial sin conciencia del bien y del mal, me sorprendía que lejos de instar al individuo a tener conciencia y discernimiento crítico, lejos de llamarnos al discernimiento, a la meditación y a la reflexión, lejos de llamarnos a examinarlo todo, me sorprendía y casi me dolía quedando, y cito casi textualmente, la existencialidad y la humanidad del ser humano por perdida a causa de estas redes. Lo que me dolía es que la solución que se planteaba era reprogramar la inteligencia artificial deshumanizada y que trataba al ser humano como un producto, reprogramarla con la conciencia necesaria para tratar de forma humana al ser humano. La solución que se nos propone es humanizar un algoritmo en lugar de instar al ser humano a recuperar su identidad como ser humano, reflexivo, con capacidad de examinar las cosas y para así dejar de ser un títere. ¿Cómo es posible una solución así? ¿Cómo es posible que andemos tan desorientados? Y la respuesta es la de siempre. En el momento en el que algo que es Dios, que no es Dios, ocupa el lugar de Dios, la desorientación está servida. Me reafirmo en lo que decía Lennox. La tecnología no es el problema es el uso que se hace de ella. Primero el hombre intenta ser Dios y fracasa, y ahora el hombre, con la tecnología, intenta ser Dios y va a fracasar. Hechos a la imagen y a la semejanza de Dios, bajo nuestra propia responsabilidad y a costa también de nuestra propia seguridad, de nuestra no solo hemos negado a Dios, no solo hemos negado la imagen y semejanza que el ser humano tiene de Dios, sino que además, y al hacerlo, hemos perdido el rumbo y hemos perdido la esencia de ser humanos. A través de las redes, a través de las pantallas que tanto nos influencian, diferentes intereses tratan de dictaminar, de imponer y de vender sus modelos sociales, políticos y culturales para este mundo, y tratan de decirnos a nosotros también cuál es la mejor manera de vivir y de existir en él. Y aunque la imagen y la semejanza de Dios es una realidad y hay cosas muy buenas por ahí, y ahora iré a eso, el todopoderoso algoritmo, asignador y distribuidor de afectos, que ordena mis gustos y también mis aficiones, el nuevo Dios para los mayores de 35 y de 40, podría ser Facebook. Y para la generación Z, Instagram. Y eso es un problema. Es un problema. Hay que examinarlo todo, hay que filtrar y hay que equilibrar. Porque si hay cosas malas y tendremos que verlas y tendremos que rechazarlas, sin duda que al examinarlo todo y con toda esta imagen y con toda esta semejanza y con más datos, sin duda que también aparecerán cosas buenas para retener. Vamos a ver algunas cosas nuevas. Luego mencionaré dos malas. En la pantalla voy a dejar tres buenas. Es verdad que la información falsa o radicalmente sesgada es una realidad con la que tenemos que estar conviviendo día a día. Pero si somos intencionales, pues el acceso a la información de calidad es posible. Pero hasta la información falsa nos da una información muy buena de qué es lo que le interesa a las personas. nos informa de la realidad que hay a nuestro alrededor. Y creo que necesitamos conocer y examinar bien la realidad que nos rodea si queremos que nuestro mensaje, el Evangelio, sea un mensaje respetuoso, razonable y relevante. Hay que conocer la realidad. John Stott hablaba de escuchar con los dos oídos. Karl Barth decía, tenemos que vivir con un ojo en el periódico y con un ojo en la Biblia. Los años pasan, los medios cambian. La realidad final para el creyente, no. Creo que estamos llamados y que necesitamos interpretar la realidad con los ojos y con la mente del Señor. Y para interpretar eso, tenemos que tener un ojo en el Señor y otro ojo en conocer la realidad que nos rodea. Un segundo aspecto positivo sería el potencial pedagógico de la tecnología. Si el curso 2019-2020 ha tenido algo de aprendizaje para los chavales, ha sido por la implicación de ellos, por la implicación de los padres, por la implicación de los profesores y por el uso de la tecnología, sin duda. Cursos online, tan buenos como los presenciales, fantástico. Podemos estar en determinadas conferencias a través de la tecnología que de forma presencial sería, si no imposible, francamente difícil. El potencial pedagógico de la tecnología es una realidad. El potencial terapéutico. Oye, llamas a alguien, una videollamada, necesitaba verte por una pandemia, por el motivo que sea, a veces las distancias son reales y mientras que la distancia se acorta, la tecnología puede ayudar. Un ejemplo muy concreto de conocer la realidad y de aprovechar el potencial pedagógico y terapéutico de la tecnología haciendo un 3-in-1, un hack trick. El martes por la noche, un directo en Instagram, Reboot, conocedores de la realidad del problema de la adicción a la pornografía, enseñaron pedagógicamente acerca de este problema de tú a tú a un montón de personas, seguramente a más de 1,000 personas detrás de más de 850 dispositivos, y seguramente fue tremendamente terapéutico para más de uno y para más de dos de las personas que estaban allí. Conocer la realidad y aprovechar el potencial pedagógico y terapéutico de las redes es posible y es positivo con el filtro adecuado. Un 3-in-1. Hay más factores positivos. Comercialmente hablando, laboralmente hablando, sí. Pero añado el último, no lo pongo en la pantalla, quizá con el que hay que tener un poco más de cuidado. La tecnología puede ser un instrumento saludable de distracción. Programas, series, también las redes sociales pueden servir para desconectar un rato después de un día cuando la tensión termina. Seguramente se nos ocurren más y más aspectos positivos. Y es que con las redes pasa lo mismo que con una vacuna. Con la dosis adecuada y con el contenido adecuado, la red puede tener un efecto muy, muy muy beneficioso, pero si te equivocas de cantidad y si te equivocas de contenido, lo mismo que con la vacuna, los efectos pueden ser muy, muy negativos. Solo pongo dos. El me aburro. El no sé qué hacer con mi vida sin la tecnología. Esto sin duda es una luz roja importante. La tecnología es una forma pasiva de ocio que en exceso reprime la creatividad y la imaginación. Y reprimir la creatividad y la imaginación es reprimir parte de nuestra humanidad, porque estamos creados a la imagen y a la semejanza de un Dios que no solamente es creador, sino que también es creativo. El segundo riesgo, el ya mencionado poder adictivo y hechizante de la tecnología y como consecuencia ese problema tan extendido y tan mencionado de la alteración de la vida familiar. Es como si la tecnología fuera un intruso que se ha colado por la puerta de atrás de la casa alterando profundamente las formas y los hábitos de comunicación entre padres, hijos, entre esposa y esposo y entre hermanos. Lo ha alterado todo. Hace años se hizo una encuesta en Estados Unidos a niños entre 4 y 6 años y se le preguntaba, ¿quién quieres más, a tu padre o a tu tele? El 44% tristemente decían, quiero más a mi tele. el argumento todavía más triste es, cuando me siento solo, la tele siempre está ahí y mi padre no está. Creo que como padres tenemos que examinar cómo de accesibles estamos para nuestros hijos. Como hijos tendríais que examinar si valoráis más a vuestro móvil, con vuestras redes sociales, con vuestras conectividades y con todas vuestras cosas, o a vuestros padres. Claro, hay que ponerse en el pellejo de ese chaval, 16, 17, 13, 18, que llega a casa después del instituto, por lo que sea, quiere decirle algo a su padre y tiene que esperar turno. Segundillo, tiene que esperar a que papá cierre el Facebook o a que mamá cierre el correo. Y el problema no es ni Facebook ni es el correo. El problema es el uso que yo hago de eso, y el problema soy yo. El problema soy yo. ¿Cuántas horas al día dedicas a la red? ¿Cuántas horas al día dedicas a la Play, al ordenador, a lo que sea, al trabajo? ¿Cuántas horas al día dedicas al trabajo a través de la tecnología que no te permite dejarlo en tu puesto de trabajo y que hace que te lo lleves a casa? ¿Cuántas te gustaría dedicarle? ¿Cómo está afectando eso a tu vida familiar? ¿Cómo de fácil, cómo de difícil me resulta dejar o soltar el móvil o el ordenador o la consola o la tele cuando me hablan? ¿Cuánto me enfado cuando me interrumpen cuando estoy usando esto? ¿Con cuánta facilidad me quedo enganchado? ¿Cómo de consciente soy del poder adictivo que tienen todas estas cosas? Y si la cantidad en la vacuna es importante, aún más importante, y aquí es donde quería llegar, es el contenido de la vacuna en cuestión. Las redes, especialmente las redes, distribuyen solo con nuestro criterio para filtrar como barrera contenido ideológico, valores, prioridades, una forma de pensar, y al fin y al cabo lo que están distribuyendo es una manera de ver la vida y una manera de vivir. Así que, si esto es una realidad, porque lo es, cada vez que desbloqueamos nuestra pantalla, al creyente se le brinda una fantástica oportunidad para comprobar si de verdad tenemos en mente a Cristo y si de verdad tenemos cada día una mente más renovada conforme a la del Señor. Es una oportunidad fantástica. Examinarlo todo, retener lo bueno y rechazar lo malo. Y con todo lo bueno y con todo lo malo, vamos a acercarnos a esta nueva realidad de las redes sociales con la mente del Señor. En la práctica esto va a requerir filtrar, saber interpretar la información recibida de acuerdo a unos valores diferentes a los de las redes y de acuerdo a esos valores que son los valores del Evangelio. Lo hemos escuchado aquí muchas veces. Y lo adapto al tema. Para ver y para usar adecuadamente las redes y la tecnología, el creyente tendría que usar esas gafas correctoras que son la cosmovisión cristiana, y que es esa forma de entender la vida conforme a ese mensaje de amor y de acción tan revolucionario que es el Evangelio. La lucha no es contra la tecnología. No es contra las redes, contra los videojuegos, no es contra la televisión por red, ¿no? No hay que encasillar todo esto como algo diabólico para protegernos de sus posibles efectos. La lucha no es contra la tecnología. La lucha tiene que ser personal, en dependencia del Señor, en dependencia del Espíritu Santo, para tener una mente renovada y que esa mente pueda interiorizar en cada uno de nosotros una cosmovisión cristiana de la vida. Nuestros esfuerzos no deberían ir encaminados tanto a reprimir, dejar de ver, dejar de usar, sino que deberían ir encaminados a promover, enseñar a ver y enseñar a usar, examinándolo todo. Enseñar a usar, enseñar a ver. Las gafas correctoras del Evangelio nos permiten captar, vale que no todos, pero sí que muchos de los mensajes que hay detrás de cada meme, de cada titular, de cada noticia, de cada anuncio publicitario, de cada mensaje, de cada influencer, de cada tweet, de cada serie, de cada peli. No todos, vale, pero por lo menos espero que bastantes. Esta actitud crítica nos permite, de alguna forma, interpretar, filtrar la información, porque sabemos que sin esas gafas nos metemos de lleno en un mundo en el que con facilidad nos vamos a mimetizar y nos vamos a ver francamente manipulados. Estaba pensando, para un joven creyente, no, para cualquier creyente, a día de hoy es mucho más fácil seguir e imitar a sus ídolos de Internet y de las redes e interiorizar los valores de las redes que seguir a Cristo y que desear cada día más los valores del Evangelio en su vida. Es más fácil imitar a un influencer que a Cristo, y creo que tiene que ver con los porcentajes de influencia, tiempo delante del influencer, tiempo delante del Señor, y que tiene que ver con quién, a quién estamos siguiendo de verdad. Cuando te preguntan a quién sigues, de forma cotidiana piensas a quién sigues en las redes. Con una voz alta y clara, presumimos de tener las creencias correctas. Presumimos de conocer la verdad. Y aún así no sabemos cómo usar esa verdad, ese evangelio para nuestra vida. Examinarlo todo y usar la verdad para tomar la decisión correcta, incluso cuando no hay una ley moral que te dice con claridad si algo está bien o algo está mal, eso forma parte de la vida cristiana, y eso tiene que formar parte de la vida cristiana también a la hora de usar las redes. Y si no lo examinamos todo, esto no va a ser posible. No amoldarse al mundo significa estar vivo, vivo, con una cosmovisión diferente, pero vivo. Me gusta mucho una frase de Chesterton que dice: las cosas muertas se las lleva la corriente. Solo algo vivo puede resistir esa corriente. Solo algo vivo. Pues que la vida que hemos recibido del Señor y que su carácter crezcan en nosotros como poco, como el uso de la tecnología en nuestra vida. Y lejos de ser una anticultura que fomente la división entre ellos y nosotros, entre los que creen y los que no creen, los que piensan y los que no piensan, los de derecha, los de izquierda, los de centro de arriba, los de centro de abajo, en lugar de ser una anticultura que siga fomentando la división, que seamos una contracultura que al examinarlo todo fomente la unión, y si Dios lo permite, que fomente la unión en el Señor. Que así sea.